Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La huelga de médicos en Galicia continúa, es indefinida y en su primer día este martes, en lo que coinciden tanto el sindicato convocante como el Sergas, es que el área de sanitaria Pontevedra o Salnés fue la de menor seguimiento de Galicia, la que menos facultativos se unieron a esa huelga, los que no estaban en servicios mínimos, claro, porque veremos lo que pasa hoy, el impacto no ha sido muy evidente, por eso, por los servicios mínimos que garantizan una cierta normalidad en la atención. Menos que sean cosas, o sea, se atiende todo menos lo que no sea urgente. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra lo que sí es bastante palpable en la calle es el trasiego de peregrinos. Aquí, además, que la ventana nos da a la Fuente de los Niños en pleno Camino Portugués, a primera hora veíamos cómo iban mojándose muchos de esos caminantes en bici también. O a pie. Y eso que estamos en el mes de abril. Pablo Romero, las buenas perspectivas turísticas y en cuanto al camino para el verano, pues van en aumento. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Era una de las incógnitas que teníamos, qué pasaría después del doble año santo xacobeo de estos últimos dos años, y le vamos a trasladar esta duda al presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués. Tino Lores, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué cifras de peregrinos han alcanzado en Semana Santa?
Bueno, pues hemos alcanzado unas cifras pues muy, muy buenas, hemos tenido prácticamente lleno. Hombre, nosotros, evidentemente, esta Semana Santa en el albergue nuestro, no, por efecto de las obras, pues no tenemos la capacidad de los 90 camas que tenemos previsto que en julio ya estén operativas, pero en fin, las 25-30 que siempre disponemos, porque a veces en un grupo y se pueden acomodar un poquito mejor, pero siempre lo hemos tenido lleno, ¿no?
Este año era un poquito más fácil entonces llenar el albergue, evidentemente Virgen Peregrina, por esas obras que se están realizando, pero por las calles del centro de la ciudad seguimos cruzándonos a día de hoy con muchos peregrinos. ¿Siguen teniendo una buena ocupación estos días posteriores al lunes de Pascua?
Sí, efectivamente los días, el lunes y martes de Pascua suelen ser de mucha gente también, porque es festivo en Portugal, y entonces, bueno, pues se aprovecha para abrir, son fechas también muy próximas a la Semana Santa, es decir, que son que llevan el mismo número de gente. Hemos visto muchos peregrinos en la Semana Santa de Pontevedra, efectivamente, digamos que la perspectiva es buena, porque es que es una buena señal. Tenemos cifras, pues no las del año pasado, porque las del año pasado son excelentes por efecto del xacobeo y la Jornada Mundial de la Juventud, pero este año vamos a alcanzar también cifras importantes a lo largo del año.
Eso es cierto, ¿no? La Semana Santa suele ser un buen termómetro de lo que va a ser después el verano y la época posterior, como la época con mayor actividad, sin duda, del camino. ¿Qué previsiones tienen? ¿Qué cifras manejan?
Bueno, nosotros si el año pasado hemos llegado a los 150.000 peregrinos que pasaron por la ciudad, no es que hayan pernoctado aquí los 150, pero sí que pasaron por la ciudad, entonces este año no llegaremos a eso, seguramente, ojalá, pero bueno, es de suponer que no, por las condiciones que decía antes, porque no se dan las características del año pasado, pero este año, visto lo que ha ocurrido en Semana Santa y lo que está viendo estos días, pues vamos a alcanzar cifras importantes. Yo creo que vamos a rondarnos 130 o 140.000 peregrinos, que ya es una cifra muy importante para no ser un año santo.
Exactamente, van a rondar entonces las cifras de ese último año santo xacobeo 2022, cuando se alcanzaron los 150.000 peregrinos, que a nadie le extrañe si finalmente se superan, porque cada año siempre hay sorpresas. ¿De qué zonas de España o del extranjero están llegando más peregrinos?
Bueno, nosotros tenemos que valorar lo que tenemos en el albergue, no podemos hacer, porque no tenemos más datos que los que nos llegan allí, ¿no? El perfil nuestro es un perfil de joven, primero pues un joven portugués, mucha gente portuguesa, luego es españoles también, y después de toda Europa, ¿no? Y también hemos tenido este año, esta Semana Santa, pues de Estados Unidos, de Brasil, de México, de Argentina. Este año ha habido pues gente que está haciendo el Erasmus y que también aprovechó para hacer el camino. Estoy hablando siempre de gente de un perfil de edad abajo. Uh-huh. Y bueno, hombre, también hay alguien que viene con familia, pero lo mayoritario es el joven, ¿eh? Y bueno, porque es el perfil que nosotros tenemos, de que la gente que ya tiene un poco más de posibles, pues va a los salarios privados, que es bueno que vayan y que los utilicen, ¿no? Es decir, nosotros quedamos para ese.
Son compatibles, evidentemente.
Exactamente, y que usamos ese perfil de gente que no tiene, bueno, no tiene o no quiere, bueno, en fin, gastar más dinero, tiene todo el derecho a hacer lo que le parezca, ¿no? Y el albergue pues está para eso, y es la gente que nosotros manejamos, desde luego gente, mucha gente joven y de fuera, y
que bien aprovechada la oportunidad también para todos aquellos que están de su estancia en Erasmus, pasando estos meses por aquí por Galicia, ¿no? De hacerse el camino portugués y llevárselo también consigo cuando se vuelvan para casa.
Efectivamente, sí, yo he hablado con varios esta Semana Santa que estaban haciendo el Erasmus y haciendo el camino, entonces muy bien, más contentos y bueno, pues disfrutando de la Semana Santa y del camino, que es una de las cosas maravillosas que tenemos.
¿Y cómo están yendo las obras, Tino? ¿Qué obras se están realizando en el albergue Virgen Peregrina?
Ahí seguimos con las obras. Estas Semanas Santas se paralizaron, no estuvieron en paradas, a ver si las reanudan, y yo espero que, según prometieron, que a primeros de julio tengamos el albergue listo, ¿no? Es que si no, pues es muy incómodo, ¿no? Es muy incómodo porque atiendes a la gente, pero bueno, hay que siempre estar pidiendo disculpas por las obras, por esto, por las incomodidades de los andamios y todas estas cosas por aquí. Y bueno, pero vaya.
¿Y se han reanudado los trabajos?
No, todavía no. Todavía, ahora esperemos que esta semana reanuden y vuelvan otra vez para colocar las ventanas, en fin, todo el trabajo que hay que hacer de acondicionamiento energético, ¿no? Y a ver, ya uno está deseando que quede bien para, primero que termine, ¿no? Pero eso creo que es una cuestión que tiene todo el mundo. Cuando tiene obreros en casa, lo que desea es que se acabe pronto, ¿no?
Exacto.
Nosotros
es
también.
Una cosa ajena a los albergues, efectivamente. Cuando hay unas obras, siempre uno tiene el cometido de que quede mejor, pero el plazo de las obras, pues
claro,
se hace complicado.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues esperemos que al final pues la cosa quede bien, como creemos que es así, y cuando termine el albergue, pues que quede ese albergue 5 estrellas, que albergue público, ¿no? Sí, 5 estrellas, porque claro, los hay privados mucho mejores, ¿no? Pero uh-huh. dentro del nivel público, pues que sea un albergue digno y que reúna las condiciones del siglo XXI.
Y seguro que así será, todo sea por unas instalaciones de primera calidad ya para esta época estival, para que los peregrinos puedan disfrutar también de alojarse en el Camino Portugués, en este caso en el albergue Virgen Peregrina de Pontevedra, 100% público, como nos dice Tino Lores, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués, con el que hacemos balance de los datos de ocupación de la Semana Santa y también echamos un vistazo al futuro con esas previsiones de unos 130.000-140.000 peregrinos más o menos a lo largo de este 2023. Tino Lores, buen camino y muchas gracias por atendernos.
Igualmente a vosotros y un buen camino.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Pues para camino el de esta mañana, un camión que venía del Barbanza hacia Lourido, entendemos que hacia la sede de Froiz en el concello de Poio, y que desde la autopista fue dejando un reguero de aceite entrando al concello de Poio, y nos explicaban desde la policía local que hubo algunas salidas de vía, que sepamos, nada grave, por culpa de que, claro, pues la carretera pues ya no tenía adherencia, patinaba por culpa de ese incidente, un despiste involuntario, según parece, y que ha sido pues motivo de disgusto para muchos conductores esta mañana por esa zona.
Después será que no, ver si nadie me hará caso. Estos son solo opiniones de un payaso.
Así.
El nombre del día en la política local es el de Ana Pastor, que va a cerrar la lista del Partido Popular de Pontevedra de cara a las próximas elecciones municipales. Un puesto simbólico, ya decimos, y hoy precisamente vamos a hablar con otra política que ocupa un puesto simbólico, en este caso en la lista del PSOE local, es la abogada Patricia Vilán, que nos atenderá para hablar de su faceta profesional, de su criterio profesional, nada que ver con la política. Ella va de número 20 de la lista de Iván Puentes en el PSOE de Pontevedra. Es un poco complicado, no imposible, ya decimos, nada en política es imposible, pero improbable sí que es que salga. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y seguimos repasando la actualidad local.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿De qué otras noticias nos informarás hoy, Pablo?
Pues vamos a hablar de obras, porque la Xunta ha terminado las obras de mejora de 4 kilómetros de aceras de la PO504 en el concello de Sanxenxo. Los viandantes ven de esta forma reforzada su seguridad vial. Ya no tienen que ir por el arcén en alguno de esos tramos donde no había aceras, y de forma complementaria también la Consellería de Infraestructuras ha reubicado los semáforos, repintado las líneas y mejorado también la iluminación para facilitar el paso de peatones.
Pues muy necesaria esa reforma y que haya aceras amplias en toda esa carretera autonómica en el concello de Sanxenxo. Pues a partir de las 2:20 de la tarde, detalles como estos en nuestro informativo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Se nos quedaba el árbitro ahí congelado en ese silbato. ¿Qué novedades hay? No sé si de fútbol o de qué deporte, Pablo.
Bueno, un variado de precios económicos, que siempre viene bien para disfrutar de deporte este fin de semana. Los socios del Pontevedra, por un lado, van a disponer de una entrada gratis para ir acompañados el sábado a las 7 a Pasarón e intentar llenar lo máximo posible el estadio. Y por otro lado, los aficionados al balonmano pueden conseguir ya entradas a 18 euros para el derbi por la permanencia entre el Cisne y el Cangas, también del sábado a las 5 de la tarde.
Ay, pues qué interesante. Muchas gracias. Hablamos de esos precios en Pontevedra para fútbol o balonmano. Queremos también saber cómo ven o tempo. Dende Meteo Galicia, aténdenos María Souto. María, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos, ¿pode chover algo máis hoxe?
Pouco. A verdade é que non me atrevo a asegurar de que non vai a caer nada. O que sí podemos decir é que se cae algún chubasco será algo casi anecdótico, non? Así que o que nos queda por diante é unha tarde de alternancia de nubes e claros, con ventos do noroeste e ambiente fresco, por non decir frío, porque a fronte que pasou durante a mañán arrastrou aire frío detrás. Así que hoxe as temperaturas máximas pouco subirán dos 14, 15, como moito 16 graus. Notaremos un ambiente fresco despois dos días de calor que tivemos en xornadas pasadas. E así vamos a continuar tamén mañá xoves, que vai ser un día de novo de ceo parcialmente cuberto. Mañá sí que temos que contar con algún chubasco, pouca cantidade de auga de novo, pero sí, de vez en cando, podría registrarse algunha precipitación illada. E de momento mañá continúa o aire frío sobre Galicia, así que seguiremos falando de temperaturas un pouco baixas para a época ano.
Pois esa maior diferenza tamén, esa baixada do termómetro da que xa nos advertistes. Moitas grazas, María, boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Pontevedra todo o mundo ten unha opinión sobre a situación de Ence en Lourizán. E desde o centro da UNED, aquí en Monteporreiro, ofrécennos a posibilidade de ter unha opinión formada para enterarnos do lío legal entre a empresa e que na denuncia como o concello. Pois este venres, a abogada Patricia Vilán vai dar unha conferencia sobre a sentencia do Tribunal Supremo. E antes contamos cun adianto aquí en COPE. Patricia Vilán, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como de definitiva é esa decisión do Supremo con respecto a Ence en Lourizán?
Bueno, non imos, o primeiro, como di a xente nova, non imos facer spoiler do que imos falar venres, pero sí que, bueno, podemos adiantar unha serie de pinceladas sobre o que imos falar, non? É difícil, bueno, é fácil e é difícil a túa pregunta. Respostar, uh-huh. É fácil a sentenza dentro do punto de vista digamos, formal, dende o que son a estrutura xurisdiccional en España, claramente firme. O Tribunal Supremo pecha xudicialmente os recursos ordinarios, por dicilo de alguna maneira, e agora quedan as posibilidades extraordinarias, os recursos extraordinarios a marxe dos tribunais normais, para entendernos, e que son o que é basicamente a posibilidade de acudir ao Tribunal Constitucional en España e, no seu caso, no seu día, acudir a Europa. Pero eu creo que, bueno, o venres vou intentar ser o máis rigurosa posible a hora de explicar como está a situación, o que xa pasou e o que pode vir, pero tamén ser o máis didáctica posible, porque non é fácil, a terminoloxía é complicada e hai un enmarañamento que ao final, de cara a fora, confunde bastante como é a situación. Primeiro vou falar do que son cales foron os antecedentes dende a primeira concesión, no ano 1958, para poder entender como se chegou á situación actual e as modificacións normativas que houbo polo medio ata que se concedeu a prórroga de 60 anos. Como consecuencia da lei do ano 2013. Entón, entendendo iso, hai dúas claves: a sentencia primeira da Audiencia Nacional, que anulou a prórroga concedida no ano 2016. Esa sentenza da Audiencia Nacional non era firme no seu momento, recurriuse en casación por parte da empresa e de sindicatos e multitud de entidades máis, e o Tribunal Supremo, que é, como dixo ao principio, que empecha a estrutura xudicial en España, deulle a volta a esa sentenza da Audiencia Nacional e recentemente ditou a súa sentenza, que é a que vai ser obxecto de así un pouquinho máis de análise no ano 2023, este mesmo ano, vamos, hai escasamente un mes, deulle a volta a sentenza da Audiencia Nacional, o cual é lexítimo, porque as resolucións xudiciais, ata que chegan ao tope, nese caso o tope é o Tribunal Supremo, non son firmes, e cun voto particular dunha das magistradas do Tribunal Supremo, hai cinco en sala, pois unha delas emitiu un voto particular, que, digamos, é unha sentencia en pequeno discrepante da sentencia dos votos mayoritarios, esa sentenza, pois eso, decidiu que a prórroga estaba ben concedida. Polo tanto, a situación actual é que a prórroga está ben concedida para o tribunal que pecha a estrutura xudicial ordinaria en España. Esa é a situación actual. Eso quere dicir que a sentenza da Audiencia Nacional desapareceu do mapa.
Vale. Claro. Con ese matiz que dicías, Patricia Vilán, que unha magistrada, por resumilo, pois non estaba de acordo co resto dos compañeros, non é da mesma opinión. Isto de que a lei é interpretable, ás veces é difícil de transmitir á cidadanía, como pois diferentes xuíces en casos parecidos poden opinar distinto.
Non é tan difícil de entender. Eu creo que no momento en que tes que interpretar unha norma que non emiten os xuíces non fan a lei fan a os legisladores, e os legisladores ás veces fan as normas moi claras, e ás veces non. Neste caso, as normas sucesivas que se foron facendo son complicadas de entender e pouco clarificadoras, pouco claras. As anteriores e as posteriores. Estamos falando da propia lei de costas que se modificou, na lei de 2013 que modificou a lei anterior. Claro, a diferencia entre as empresas que xa estaban e as empresas que logo se instauran como ou que se colocan no dominio público despois da entrada en vigor da lei de 2013, o regulamento desa lei, é dicir, normas que o propio goberno emitiu para desenvolver a lei do litoral, a lei de cambio climático, que tampouco é excesivamente clara. Quero dicir, a claridade das normas implica que ás veces hai que interpretalas, e a interpretación, os xuíces non son unha atípica máquina de tabaco ou de Coca-Cola que te metes unha moneda e sae o número das yo 25, e o 25 é un paquete de Camel ou unha botella de Coca-Cola. A cousa non vai así. é difícil, ás veces, cunha norma que non é moi clara, e neste caso non, as normas non son claras, pois as interpretacións son distintas. Este voto particular alude, sobre todo, o que xa dicía, o que xa dixo, o Consello de Estado no ano 2014, que tamén é unha das claves desta cuestión. O Consello de Estado é o máximo órgano o que pode acudir un goberno, neste caso o goberno do Estado, cando ten dúbidas xurídicas, digamos. En Galicia hai un paralelo que é o Consello Consultivo Galego. Pois o Consello de Estado, sendo presidente Romai Becaría, no ano 2014 puxo enriba da mesa as dúas cuestións. Primeiro, que a lei era pouco clara, a lei do goberno de 2013, que o regulamento que se lles daba para valorar tampouco clarificaba demasiado a cuestión en canto ás prórrogas. Puxo tamén enriba da mesa que as prórrogas eran excesivamente extensas, e ademais, dixo que había unha complexidade en canto á protección, a diferencia entre a protección do medio ambiente e en concreto do dominio público, e a posibilidade de que determinadas entidades, empresas, estivesen sobre ese dominio público máis alá dun século polas prórrogas. E sobre todo si o prazo máximo dos 75 anos de prórroga era 75 unido a propia concesión, ou si na súa totalidade podía estenderse pois 75-75 a 150 anos. Pero aínda así o Consello de Estado aproba ese borrador de regulamento que lle pasan de que está de acordo, e tamén hai un voto particular nese momento emitido por dous dos conselleiros do Consello de Estado que incide no mesmo que incide este voto particular da sentencia do Tribunal Supremo. Uh-huh. É certo que os dous votos particulares, vou no dicir da maneira máis elegante posible, non son excesivamente prolijos, digamos. Non se extenden demasiado nas súas explicacións. E entón, simplemente, dan un esbozo do que pensan, no que difiren. Por un lado, no Consello de Estado, e neste caso, a magistrada do Tribunal Supremo, no que difire dos seus compañeiros. E claro, interpretar o que se quere dicir a unha sentenza que ten a do Tribunal Supremo, pois debe de ter uns 60, máis ou menos 70, unhas 70 páxinas, nun voto particular que ten escasamente 5, pois é moi difícil a interpretación de o que supón 70 páxinas, pois condensares non estou de acordo en 5 páxinas nada máis.
Vamos, que non axuda moito o Concello de Pontevedra a defender ese argumento, digamos.
Sí pode axudar, quero dicir. Pode,
pero podía máis.
Pero eu creo que sí, que podría estar máis extendido. Dá unhas claves, as mesmas claves, fai referencia ademais ao propio ditamen do Consello de Estado do ano 2014, e aí pode haber haber un enganche. Dicir que as normas son fácilmente interpretables e que dende fora non se entenda por que as resolucións son distintas, eu creo que é creer que a cidadanía non ten criterio propio e que non é capaz de entendelo. Cando un está fora do sistema judicial, pois o mellor escapase. Pero, por exemplo, se un ten un xuicio e vai a xuicio e as veces gaña e as veces non gaña, se perdes, xa entendes a complexidade ali dentro, pasa o que pasa dentro da sala, e neste caso foi todo por escrito. Pois esas decisións, digamos, son decisións dunha persoa, neste caso 5, que son 5 magistrados, que teñen a súa interpretación do que sucedeu, do que se di e o que di a lei.
Claro.
E axustar o que se di o que di a lei. non sei.
Estou pensando agora nestes casos que vivimos coa pandemia, con todas as normas que aí, pois, ás veces non estaban moi detalladas polas presas, e que, obviamente, pois, despois a xustiza ás veces interpretaba o espírito do que se quería facer ou literalmente o que dicía e o que non dicía, claro.
Exacto.
E que son eses matices que teñen as leis, as normas, e que tamén xogan un papel importante neste caso de ENCE. Bueno, pois, Patricia, é un placer escoitarte sempre. Eu creo que será boa oportunidade para falar disto moito máis longo e tendido o venres ás 6 da tarde aquí na UNED en Pontevedra. Patricia Vilán, abogada, moitísimas grazas por axudarnos a entender todo isto.
Grazas a vos, un saúdo.
Bueno, pues hablamos de la situación legal de una empresa con siempre disgustos o no, dependiendo del bando. Ahora vamos a hablar de una buena noticia para Pontevedra. Yo creo que sin paliativos, sin ninguna duda, hoy hemos estado en una inauguración. Estamos hoy en Confitería Landín en la calle Michelena, porque hoy ha abierto sus puertas con un escaparate suculento que ya anima a entrar a los primeros clientes del día. Vamos a conocer cómo está yendo esta nueva apertura en Pontevedra, que es para celebrar por todos. Para eso contamos con Aldara y con Alfredo Pedreira. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien.
Hola, buenos días.
Bueno, contadnos desde el otro lado de la barra, Aldara, ¿qué tal el primer día? ¿Teníais miedo de esa recepción?
Bueno, miedo no, estamos muy emocionados y muy contentos y con muchas ganas de que todo salga bien.
Desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche, apertura todo el día. Yo venía aquí, me pasaba por la mañana y veía un grupo de peregrinos. No sé qué clientela esperáis, Alfredo.
Pues sí, mira, lo de los peregrinos fue una sorpresa, porque no me lo imaginaba. Una sorpresa, pues, grata, obviamente. Y ya después, pues sí, la gente empezó, un goteo ahí constante y, bueno, esperando que esto, que vaya más. De menos a más.
¿Y qué se está pidiendo hoy la gente? ¿Qué es lo que más triunfa? No sé si los clásicos, y la gente prueba un poco de todo.
Pues en general lo de siempre, las barritas y los curasanes. Y después sí que es verdad que como hay más peregrinos, piden más variedad y a lo mejor cosas saladas.
Hablamos de los productos que se ofrecen aquí y elaborados, ¿dónde? En un obrador tradicional, pero claro, este despacho es relativamente pequeño, no está aquí.
No, esto está en San Andrés de Xeve, donde elaboramos para esta tienda y para de toda la vida, ¿no?
La de toda la vida, que nos queda muy a mano en COPE, que está al lado de nuestra emisora en Fray Juan Navarrete. Ahora esta nueva apertura en Michelena, y creo que proyectos de seguir expandiendo la dulzura o también esas opciones saladas que ofrecéis, Aldara.
Bueno, eso nos gustaría mucho. Si todo se da, pues por nosotros encantados.
Sería el tercer despacho de Landín en Pontevedra, que Landín actualmente ahora no lo lleváis en el DNI, pero sí que habéis pasado ese test o el relevo 100% de esta tradición en Pontevedra. Cuéntanos cómo fue ese certificado de calidad.
Pues mira, esto fue en un principio, pues sí que empiezas con algo de miedo, porque la gente está acostumbrada a algo y si no lo haces de la misma forma, pues enseguida lo notas. Pero gracias a la ayuda también de Fernando, que estuvo ahí mano a mano, y bueno, conseguimos sacar pues la misma calidad que él lo hacía. Y aparte que incorporamos pues temas nuevos.
¿Cómo es eso de las recetas y los consejos? ¿Fue de gran ayuda? ¿Y se nota la diferencia de contar con el sello Landín a la formación en general en repostería que se pueda tener?
Claro, nosotros, gracias a Landín, que nos dio todos sus secretos y estuvo ahí desde el primer día ayudándonos, pues conseguimos sacar exactamente lo mismo que él. Y bueno, aparte intentamos introducir cosas nuevas que a la gente le está gustando.
Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar con algo de la clientela de este primer día de inauguración. Enhorabuena a los dos por este nuevo proyecto y gracias por atendernos.
Gracias a la cadena COPE.
Muchas gracias.